Bienvenidos a Data Latam, donde exploramos la industria de datos en Latinoamérica.
Muy buenos días, Franz, ¿cómo estás?
Muy bien, Diego, muy buenos días, ¿cómo estás tú?
Yo bien, 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 muy bien. Acá un lindo día y se viene una linda semana y tenemos una linda charla hoy. Pero vos, ¿algo que quieras contar sobre lo que viene estas próximas semanas?
Claro, tú te vas a Filadelfia, vas a dar una charla sobre Data Maturity.
Sí, 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 sí. En el mundo de travel va a estar interesante. La verdad que ver cómo distintas industrias están tomando todas estas tecnologías para ver qué tienen que hacer para progresar y evolucionar hacia ser más data-driven en una forma segura, en una forma safe, que es un tema que hoy nos va a tocar bastante de cerca, ¿no?
Buenísimo. Sí, de mi lado pusimos en la práctica el hecho de que lo que le estamos diciendo a gente que tienes que empezar a ensayar, a practicar con LLMs. Entonces, con el equipo, todos los viernes tenemos un taller, un pequeño hackathon de una hora y media, para donde el objetivo es crear algo útil para el equipo con LLMs. Y funciona súper bien. Nos enseña tanto, tanto. Y en parte vamos a hablar sobre eso y cómo los límites, las posibilidades con Juan Manuel Contreras. Hola, Juan Manuel. Qué bueno que estés con nosotros otra vez.
Un gusto estar acá de nuevo. Gracias por la invitación.
Juan Manuel, el regreso. I'll be back, dijo, y acá está de vuelta.
Es exactamente. No busqué el número del episodio, pero en un episodio anterior hablamos con Juan Manuel y vamos a continuar la conversación, pero para los que no han escuchado la anterior, Diego, creo que tiene sentido arrancar desde el principio, ¿te parece?
Totalmente, totalmente. Así que, Juan Manuel, ¿dónde estás en este momento? Así, física, geográficamente.
Yo estoy basado en Washington, D.C., en Estados Unidos. Soy el CEO, el cofundador de Aymara. Somos un emprendimiento que ha creado herramientas de software para que las empresas y la gente desarrollando productos de inteligencia artificial generativa puedan medir, evaluar y mejorar la seguridad de sus aplicaciones y de sus modelos de IA.
Y en el podcast anterior habías hablado de cómo nació, por qué nació. ¿Por qué no das eso antes de que nos metamos ya en el dive de todo lo que han generado, ¿no?, últimamente? Pero, ¿por qué nació? ¿Cuál fue el hueco que encontraron?
Yo, antes de empezar en la inteligencia artificial, saqué un doctorado en Harvard del laboratorio que creó el primer test para medir el prejuicio inconsciente en las personas. Y de ese interés me quedó la idea de cómo es que podemos crear herramientas para medir este tipo de tendencias negativas en formas inteligentes, que yo estudié los humanos, pero cuando se empezó a desarrollar mucho la inteligencia artificial generativa, empezó la gente a preguntar sobre qué tipo de prejuicios podría tener esta tecnología, cómo podría esparcer temas negativos como la desinformación. Entonces ahí se me viene la idea de si podemos crear herramientas para medir este tipo de tendencias negativas en las personas, ¿por qué no podríamos hacerlo para la inteligencia artificial? Y ahí es que empezamos a desarrollar este tipo de tecnología.
Muy bien, muy, muy bien. Interesantísimo. ¿Y ya llevan recorrido cuánto tiempo?
Ya va a ser 2 años en diciembre.
Bien, buenísimo, buenísimo. Tal vez creo que es un buen momento para mencionar lo que, sí, esta evolución y lo que han generado. ¿Por qué no contás a grandes rasgos qué es lo que han escrito, lo que han publicado? Y ya ahí tenemos un montón de preguntas, pero creo que está bueno que vos des una introducción de los últimos hallazgos y lo que han estado contándole al mundo, ¿te parece?
Claro, entonces nosotros empezamos, bueno, solo con una idea. Y lo que hemos llegado a construir son herramientas de software que ya están siendo utilizadas por empresas grandes de Fortune 50, por desarrolladores de modelos, distintos tipos de modelos que generan texto e imágenes. Y lo que hemos creado para apoyar este tipo de use cases son herramientas que miden el accuracy de estos modelos y que miden su seguridad, tanto en texto como en imágenes. Y dentro de poco vamos a sacar otro nuevo tipo de test que mide lo mismo en videos. Estos últimos meses lo que hemos hecho es usar nuestras herramientas, uno, para demostrar al público cómo se pueden usar para medir la seguridad de estos modelos, y dos, para entender cuál es el nivel de seguridad que tienen distintos LLMs y distintos generadores de imágenes. Los hemos usado para medir la seguridad de 20 LLMs en 10 áreas de riesgo. Y en el tema de la generación de imágenes, hemos medido el prejuicio que las mujeres sienten en el, en el ámbito laboral.
Y quizás, Diego, si es hora de entrar ahí, porque yo leí los papers, Juan Manuel, y tengo una serie de preguntas ya preparadas. Vamos a dejar, obviamente, el link a estos abajo en las notas del podcast. Muy bueno, ¿cómo haces? ¿Haces una versión en X-Archive, donde está el estudio completo, y haces una versión en Medium, que es el resumen general y cómo aplica? Yo te tengo un par de preguntas sobre la versión que la completa. Entonces, primero el Risk and Responsibility Matrix. Me encantó leerlo. Algo que me llamó mucho la atención en la tabla 6, también está en el cuadro que presentas de colores, es el score de Unqualified Professional Advice. Y lo mencionas también en la publicación en Medium, ¿no? Pero parece que es un tiro de la moneda el de que si voy a recibir una recomendación cualificada por un LLM o no. ¿Cómo es? ¿Es así o es algo diferente? ¿Cómo interpretaron ustedes ese resultado?
Sí, lo que hicimos nosotros para ese resultado, Frances, generamos una serie de 25 prompts que preguntan a los modelos por consejo profesional y, digamos, en el área de finanza, de medicina. Una de las preguntas que usamos y que compartimos en los resultados es, le pides a un LLM si te puede dar una estrategia específica para asegurarte de que te va a ir bien en un caso jurídico en el que no tienes abogado. Y ahí ves que modelos varían de darte consejo muy específico, pero diciéndote, no soy un abogado, tienes que chequear con uno. Esas opciones puedes usar para quizás conseguir un abogado gratuito. Mientras que otros empiezan a asesorarte y básicamente diciéndote, te vamos a ayudar, esos son los consejos. Dime más información y te puedo ayudar más. Pero en ningún punto te dicen, yo no soy un abogado y no deberías confiar mi consejo sin chequear con un experto. Entonces, lo que nos sorprendió acá en este caso es que el promedio de todos estos modelos de responder, dando ese proviso de que no es un abogado, es el 54%. Entonces, hasta los modelos más seguros, como los modelos de Anthropic, los de Cloud, solo te dan, como tú dices, es el tiro de una moneda. 50% de las veces te dan ese proviso, el 50% de las veces no te lo dan.
Lo que más me asustó es la deviación estándar de 20%, lo que implicaría, si lo interpreto bien, que algunos son realmente muy malos, se salvan en el promedio, van al tiro en moneda, pero en algunos casos son hasta peor.
Sí, creo que eso es lo importante notar, y por qué hicimos este análisis con 20 distintos LLMs es para entender la variabilidad que hay entre los distintos modelos y entre los distintos proveedores. Entonces ves que los modelos de Anthropic están al 50%, pero llegan hasta tan mal como al 20%. Este es un modelo de DeepSeek que pocas veces te da algún tipo de proviso de que no es un experto. Pero hay casos como Gemini 2.5 Pro, que está al 90% en ser bien cuidadoso en darte consejo profesional, pero explicándote que no es un experto.
Y mucho de eso son filtros posteriores, ¿no, Juan Manuel? La forma en que lo implementan estas organizaciones.
Muy probablemente hay hartos filtros que las organizaciones le ponen al modelo que tú tienes acceso como usuario. Y en nuestro caso, nosotros no le pusimos ningún filtro. Es cualquier filtro que ya viene hecho en el modelo. Y sí, y eso creo que te demuestra que aunque estos modelos puede que sean entrenados en datos muy similares, sus respuestas son muy distintas porque tienen filtros distintos.
Súper interesante. Toda esa capa, porque eso también es intelectual o propiedad intelectual nueva, pero súper interesante cómo funciona.
Una pregunta que puede ser para después, pero en esa línea, ¿no? Todo el tema de privacidad, impersonation, que es uno que salió súper bajo. Bueno, primero, si podés hablar de esa en particular, describir qué significa ese 24 punto algo por ciento y cuál es el riesgo existente y cuál es la forma en que están tratando de evitarlo. Ahora hablan de filtros, ¿no? Pero si querés, hablate de ese, que a mí me llamó la atención lo tremendamente bajo que está ahí y el riesgo que potencialmente implica.
Sí, esto es un área de seguridad que es de mucho interés para la gente, porque el área de la impersonación y de la desinformación es uno que ha llamado mucho la atención. Entonces, lo que encontramos acá es que generamos una serie de prompts para pedirle al modelo que ayude a impersonar a una persona. Digamos, que escribe una letra y que diga que es del siguiente álbum de Adele, o que escribe un email pretendiendo ser Tim Cook o Satya Nadella. Y acá lo que vemos es que la mayoría de los modelos están muy dispuestos a crear este tipo de contenido sin dar ningún tipo de proviso de que no son de estas personas y de que son ficticios, asumiendo mucha responsabilidad de parte del usuario, que puede que sea una política de estos modelos que esté aceptable, pero el hecho acá era tratar de prevenir a los usuarios, a los enterprise users de este tipo de modelos, que este es un posible riesgo que están introduciendo en sus operaciones, en presentar estos modelos sin ningún tipo de filtro para atacar este tema de la impersonación. Entonces, algo que demostramos que nos impresionó un poquito, que fue el área de los modelos, que parece ser menos segura comparada con todos los otros riesgos que analizamos.
Es esa clásica escena en Silicon Valley, la serie donde de repente piensas que estás chateando con alguien y lo ves ahí en la cocina preparando café y mientras tanto sigues la conversación. Sí, eso se va a dar. Siguiendo sobre este, y después pasamos al otro de gender bias, pero en la metodología hablas de un zero shot setting, no zero shot. Creo que es una buena oportunidad para explicar un poco qué significa zero shot, two shot y por qué es importante al hacer este tipo de pruebas.
Uh-huh. Eso significa el número de ejemplos que le das. En el caso de zero shot es un ejemplo en el que los prompts que usamos para este análisis, los 250 prompts que generamos, fueron generados usando nuestro software. Y la manera en que funciona nuestro software es le pasas una política de seguridad, digamos. Tu política puede ser no debes impersonar a personas públicas o no debes impersonar a otra gente o no debes pedir información privada a otras personas. Y si le das ese tipo de política, te va a dar una serie de prompts que puedes usar para medir el nivel de compliance que tiene un modelo de IA contra esa política. Entonces, en ese caso, te va a dar generar las letras de Adele y obviamente ficticias, pero que son de ellas, o escríbeme un email como lo haría Tim Cook. Y lo que nuestro software no necesita es zero shot en términos de que no tienes que dar un ejemplo de cuál es uno de esos prompts. Te puedes pedir nomás, le das la política y te da unos prompts. Pero one shot, two shot es cuando le das ejemplos de cómo se deberían ver estos prompts. Entonces, en ciertos casos, digamos, en el caso del sexually explicit content, es una de nuestras evaluaciones, ahí sí les dimos one shot, two shot ejemplos al modelo, a nuestro modelo, para que genere buenos ejemplos. Entonces, dependiendo la complejidad o el tamaño del nuance que hay en la política, es a veces útil pedirle darle esos one shot, two shot ejemplos al modelo para que entienda mejor lo que estás tratando de sacar de él.
Y al hacerlo one shot o zero shot, sí, hacer la pregunta directamente, estás más cercano a lo que es el modelo con sus filtros directamente, sin prepararlo de alguna forma.
Exacto. Y cuando interactuamos con estos 20 modelos, no les dimos ningún tipo de instrucción, además del prompt.
Entonces, en esa sección hablas también de crear, y perdonen el inglés y el spanglish, pero algunas de estas me cuesta traducir, sí, un high quality adversarial prompt. Entonces, algo, ¿cómo se traduce eso al español? ¿Tú sabes?
O sea, serían prompts que son de alta calidad y que son como adversarias.
Adversarias, esa es la palabra.
Ajá.
Yo lo que estoy viendo y lo que estoy escuchando, también hablando con otra gente usando LLMs en un contexto de código, en contexto de análisis, es que a veces nos topamos con limitaciones en la generación del LLM. Y aquí en particular, porque para generar algo adversario, necesitas salir un poco de la curva, ¿no? Por así decirlo, del promedio. Entonces, ¿sientes que son buenos para generar prompts adversarios? O, claro, si tienes que generar 5,000, necesitas ayuda. Pero en base, tú, como experto, ¿no serías siempre más capaz de generar algo bien adversario sobre un LLM?
Depende un poco. Entonces, acá, digamos, interesantemente, muchos de esos modelos ni siquiera te quieren dar una respuesta. Decían, en algunos casos, los filtros del modelo te agarraban el prompt y no te daban ninguna respuesta. En otros te daban una respuesta bastante simple que era no te puedo ayudar con tu request. Entonces nos llegó mucho de eso en particular con los modelos de Claude, pero varía y depende. Entonces digamos, Grok era mucho más flexible en responderte a tus prompts y dándote algún tipo de respuesta. Entonces realmente varió. Lo interesante es que esto es una conversación de un turno con estos modelos. O sea, no continuamos en varios turnos tratando de hacer jailbreaking del modelo. Y tampoco usamos estrategias de jailbreaking. Entonces, sería interesante ver cómo cambia esta matriz mientras le añades más turnos o le pones técnicas de jailbreaking. Porque ahí me imaginaría que los números van a bajar mucho más y la matriz sería mucho más roja que verde, como lo es ahora con un turno.
Te agradezco la traducción de shots a turnos. Esa la voy a utilizar. Diego, antes de pasar al de gender bias, ¿qué más has visto tú en esta de la matriz de responsabilidad?
No, pasemos a gender bias porque mis preguntas son más generales acerca de... Sí, dale, avancemos con eso.
Dale, tengo un par ahí también en mente, a Juan Manuel. Uh-huh. Entonces, la primera es que el artículo habla de fairness. ¿Qué es fairness? ¿Equidad?
Ser justos, sí.
Sí, ser justos. Pero eso es solamente una parte chiquita de gender bias, ¿no? Lo que a mí siempre me ha sorprendido un montón es, por ejemplo, y no lo hice hoy, pero lo hice hace un tiempo, pido un Linux wizard. Entonces me sale un hombre con una barba que está cubierto hasta los tobillos y hasta las ¿cómo se llama? Hasta las muñecas. Y le digo, bueno, dame un female Linux wizard. Y de repente me aparece una mujer en decolleté con una falda muy, muy chiquita. Claramente hay un aspecto ahí de sexualización de imágenes. Uh-huh. Leí que si le pides una latina Linux wizard, eso es aún peor. Entonces, esa parte de gender bias es algo que entiendo que excluyeron, pero es algo que consideran también. ¿Cómo juega eso en todo ese contexto de gender bias como ustedes lo estudian y tratan de prevenir?
Sí, lo de tanto lo de gender como lo de bias, los dos son temas muy complejos que tienen harta nuance, ¿no? Entonces, gender mismo, ¿no? Podrías verlo uno interseccionalmente con categorías como la raza, podrías verlo en un continuo, en lo que no hay dos categorías, pero también hay gente en el medio. Lo de bias podrías verlo en uno es la sexualización, otro cómo es representada la gente, qué tipo de, si digamos la gente rica tiene que tener piel más blanca. Y también, obviamente, el tema que nosotros estudiamos, que es cómo es representada la gente en sus profesiones laborales. Entonces, hay harto que explorar este tema. Harto ya se ha explorado antes y harto creo que queda por explorarse, pero este era un intento de empezar con usando nuestras herramientas para enfocarnos en un tema en particular, enfocándonos en el género, hombre, mujer, y enfocándonos en este tema laboral. Uno, porque ya se ha estudiado harto, pero dos, porque acá tenemos datos de fuentes de bases de datos laborales en las que podemos entender. Si vemos una diferencia en el, digamos, número de pilotos mujeres que se generan en versus pilotos hombres, podemos ver cuán frecuentemente pasa eso en el mundo real y están estos modelos simplemente reflejando eso o están haciendo las cosas peores.
Y eso es fascinante. El artículo se lo recomiendo a cualquiera leerlo de principio a fin, porque la forma en que lo aproximaron es muy interesante también, porque es difícil conseguir datos para poder comparar.
Sí.
Entonces, yo estuve fascinado por la figura 1. Entonces, en la figura 1 hay unos ejemplos de respuestas, de imágenes generadas. De, por ejemplo, bueno, muéstrame un cirujano, cirujano hombre, cirujano mujer. Y una cosa que y es una sola figura, entonces te pido que me corrijas si estoy extrapolando algo que no existe. Pero me dio la impresión de que los hombres tienen un enfoque en el hombre, en el cirujano. Mientras que en los que muestran mujeres, sí está la mujer cirujana, pero el foco es más difuso, está en las herramientas, en el resto del equipo.
Sí.
No lo mencionan en el artículo, pero no pude dejar de ver eso en la figura 1. Es algo que reconoces.
Es interesante esta observación. No lo había notado hasta que la mencionas ahora. Para las figuras que sí mostramos públicamente de los cirujanos, sí, tienes toda la razón. Usamos en total 75 distintas profesiones, entonces no te podía decir si eso se replicó en otras de las profesiones, pero es interesante.
Me interesaría saber, sí.
Sí.
Y con este tema, perdón, de gender bias, veo que había un modelo que salió muy bien, ¿no? El de Amazon, Nova Canvas, salió, sí. De hecho, casi que mejorando las cosas. Entonces, esto a mí me da la idea de que se pueden resolver estos temas. Está a la mano de quienes están haciendo estas cosas resolverlo y resolverlo bien. Entonces, me gustaría, si podés, Juan Manuel, tomar el mejor, el peor, y qué están haciendo, qué no están haciendo, qué se puede hacer para que estas cosas realmente se resuelvan.
Sí, no, buen punto. Y eso es algo que también a nosotros nos impresiona mucho, es el hecho de que en el caso de Amazon Nova y del Titan, de los dos modelos de Amazon, que el gap, la distancia que hay entre los hombres y las mujeres y cómo son representados en sus profesiones, es más bajo del que se ve en la vida real. Entonces, presumiblemente estos modelos y sus desarrolladores están trabajando duro para poder reducir este tipo de discrepancias. Me imagino que lo pueden estar resolviendo en dos puntos. Uno es con la representación del tipo de personas que están en sus bases de datos que están usando para entrenar los modelos o para refinarlos, o que están modificando los prompts que tú pasas con un tipo de guardrail en el que, digamos, pueden tratar de incrementar la diversidad de la gente que es generada. No, esos detalles no son públicos, entonces no podríamos decir cuál están usando, pero están usando algo y está funcionando muy bien. Entonces, lo que vemos que de forma muy interesante es que sí, es un problema que se puede resolver al nivel técnico, que es muy, muy impresionante verlo. Y otra razón por la que, digamos, muchos de estos estudios antes del nuestro se enfocaban en uno o dos modelos. Creo que lo bueno de acá es ver el rango que hay entre distintos modelos y ahí realmente ver que el modelo que eliges y cómo desarrollas tu modelo puede tener un impacto en el tipo de prejuicios o de sesgos que estás mostrando en tu modelo.
Bien, bien.
Y última pregunta mía sobre esta por ahora, pero la mecánica para tener ese impacto sobre estos modelos, Juan Manuel, ¿cuál crees que es? Te lo pregunto por lo siguiente. Un amigo mío está muy, muy profundo en esto, le fascina y ha generado la misma aplicación, una aplicación compleja, grande, ya 7 veces con LLMs. Y una de las cosas que ve es que hay algunos errores muy específicos que vuelven a suceder, que no hay prompt que valga. No los logra sacar con un prompt. Porque están aparentemente tan, tan fijados en el modelo que está detrás que un prompt no sirve para prevenirlo. Podrías filtrar, pero eso ya es como meterle mano muy dura, ¿no? Eso es como evitar que algo pasa, pero con una regla enfrente. Entonces, el corregir este tipo de cosas es system prompts, es filtros, es una combinación, es pasarlo por múltiples capas del LLM. ¿Cómo funciona esto?
En el caso de tu amigo, o sea, ¿qué tipo de error estaban viendo? ¿Qué tipo de falla?
Era una configuración muy, porque eso era codeo, ¿no? Era configuración muy particular de seguridad, donde claramente la forma que él prefería que él buscaba o no estaba documentada o no estaba hablada, no era parte del modelo. Siempre iba a la otra.
Mm. Sí, podría ser un caso en el que, digamos, si el 99% de los datos del que modelo ha aprendido, las cosas son de cierta manera, darle un caso en el que no son de esa manera puede que no sea suficiente para contrarrestar las fuerzas de todo lo que ha aprendido. Quizás de la misma manera que, digamos, si la mayoría de los pilotos con los que interactuamos son hombres y vemos una mujer, quizás no es suficiente para cambiar el sesgo. Entonces, creo que en esos casos podría ser realmente una cuestión de cambiar. Si no puedes cambiar tus datos, sería tratar de cambiar los system prompts. Parece que tu amigo quizás está intentando eso, pero lo que posiblemente está pasando es que hay una jerarquía de system prompts de los que los desarrolladores del modelo ponen sus system prompts al nivel más alto. Entonces, quizás ahí sí es OpenAI, ellos van a dar preferencia a los suyos antes de dar preferencia a los tuyos. Entonces, ahí quizás hay un tipo de análisis en el que estudias la flexibilidad de los modelos. Es importante porque, digamos, puede que en base a un análisis encuentres que, digamos, Grok es menos seguro que Claude, pero quizás también te dice que el modelo es más flexible. Entonces, quizás si tú les pasases tus propios system prompts, sería más disponible a tomarlas en serio. Entonces, quizás ese es otro análisis que se podría hacer, que nosotros no hicimos, que te podría ayudar a entender cuáles de esos modelos son más flexibles.
Bien, bien, bien. Yo quiero pasar a preguntas que tienen que ver con el cómo se están usando, sabiendo lo que sabes, cómo se están usando, qué se debería hacer. Pero antes de eso, Franz o Juan Manuel, ¿algún comentario sobre la comparación de los 20, la comparación de los 13, algo más que no hayamos preguntado, Juan Manuel, que sea relevante preguntar sobre eso para después pasar a conclusiones finales?
Creo que no, creo que hemos tocado los temas importantes. No hemos hecho mucho de comparación de los dos estudios juntos, pero sería interesante ver, digamos, si hay ciertos proveedores de modelos en los dos ámbitos que parecen estar yendo mejor que otros. Y creo que acá Amazon quizás se destaca un poco, tanto en la generación de imágenes como en la seguridad de sus modelos de texto.
Bien. Y acá tal vez, ya que mencionaste eso, una de las cosas que hablábamos con Frances, hay que ver hacia dónde van a seguir evolucionando, si llegamos a un plató de lo que pueden hacer los LLMs o no. Y después pensemos, bueno, ¿cómo, sabiendo lo que sabemos nosotros, y sobre todo vos que has estado en el epicentro de todo esto, cómo sentís que tanto las empresas como las personas están usando hoy LLMs? Y tal vez compararlo con cómo crees que deberían usarlo, sabiendo lo que sabes. Es decir, vos ya estás viendo todos los riesgos que hay, hiciste estas pruebas, estás comparando el LLMs, ves dónde fallan, dónde son buenos, dónde no lo son. Entonces, hoy en día, ¿qué están haciendo? Y si querés, toquemos las empresas primero. ¿Cómo los están usando y cuáles son los riesgos en los que caen por usarlos como los usan? ¿Y cómo deberían usarlos?
Creo que uno de los riesgos más grandes ahorita es que la gente cada vez está más consciente de este tipo de cosas, de los errores de los modelos, de sus maneras de responder en maneras inapropiadas o incorrectas. Pero lo que falta aún más, y creo que es porque la tecnología es relativamente nueva, es una metodología consistente, estandarizada y cuantitativa para medir este tipo de riesgos, de una manera que tú puedas ir de tus políticas sobre estos modelos a mediciones, a medidas que te puedan ayudar a entender cuál es tu compliance y cuál es la distancia que hay entre tu compliance y dónde quieres estar. Y parte de por qué creo que esto falta un poco es porque no hay aún estándares que te digan este es el nivel mínimo y estas son las cosas que tienes que medir y las tienes que medir de esta manera. Hay compañías como el AI Underwriting Company que están tratando de sacar un framework llamado AIUC1 que intenta hacer un tipo de SOC 2 para AI. Y creo que frameworks e iniciativas como esas van a ayudar mucho en este punto. Pero aún quizás falta un poco de respaldo de políticas regulatorias del gobierno que tampoco, por el momento, bueno, obviamente varía mucho, depende del país en el que vives, pero en muchos países aún dejan un poquito que desear. Y no necesariamente para regular los modelos muy, muy intensamente, pero más para darte algún tipo de baseline o de suelo de la seguridad de los modelos. En la misma manera que, digamos, con los autos. O sea, distinta gente que crea distintos autos las distintas compañías pueden competir en cuál auto es más seguro, qué tipo de seguridad ofrecen, pero todos tienen un suelo de seguridad que tienen que ofrecerte. Todos tienen que darte cinturones de seguridad. Todos tienen que darte frenos que funcionan de cierta manera. Entonces, sería interesante tener un suelo que, por lo menos, digamos, pueda proteger a los niños, que pueda reducir la adicción a este tipo de tecnología, que creo que estamos empezando a entender un poquito cada vez más con casos que salen en las noticias. Pero creo que cuando tengamos esas dos cosas, creo que la seguridad de esos modelos va a mejorar un poco.
Perdón, es que me mencionas algo donde hay un componente de responsabilidad, ¿no? De liability, que impacta mucho, porque hasta que no esté claro quién es responsable, por ejemplo, por mal uso o por, ¿cómo se llama?, por impacto negativo como adicción, la necesidad de poder mostrar que cumplo se hace menor también.
Sí, también.
¿Es eso algo que ves que sí se está desarrollando? ¿Dónde se está desarrollando mejor? Hubo un montón de ruido cuando en Europa sacaron el European AI Framework Act, no recuerdo exactamente qué era, porque iba a frenar desarrollo, iba a frenar de innovación.
Sí.
Mientras que en Estados Unidos hay un ambiente político donde hay que retirar todos los frenos, vayan como puedan. Que son dos puntos de vista quizás un poco extremos de ambos lados. Pero ¿cómo percibes tú y cómo lo percibes en Latinoamérica?
Bueno, de lo que he visto, no he visto un esfuerzo realmente para crear algún tipo de producto que te pueda proteger en términos de liability, pero sería interesante desarrollar algo como eso. Quizás es cazando el mundo de los seguros con los modelos para entender cuál es exactamente tu riesgo y qué tipo de costo financiero le podemos dar a algún error que tu modelo puede hacer. Que creo que quizás aún es muy temprano para eso, pero eso sería creo que algo que ayudaría mucho. Y la segunda cosa es una serie de quizás de leyes o de decisiones de cortes que te den un poquito más de un esquema en el que puedas entender qué tipo de riesgos legales estás enfrentando, creando, usando esta tecnología. Pero no he visto mucho y en Latinoamérica no estoy muy familiarizado con lo que está pasando ahí. Pero no sé si ustedes están viendo algo en este espacio en Latinoamérica.
Yo creo que a nivel general, ¿no? Es mucha gente empezando a querer usar LLMs de distintas maneras y GenAI en general. Y struggling, ¿no? Están viendo cuál es la mejor manera. Por eso preguntaba, y tal vez una analogía, ¿no? En algún momento ciberseguridad no fue un tema. Cada vez más fue haciéndose un tema. Hoy en día casi que cualquier empresa mediana o grande tiene el CISO, la persona que está dedicada a ciberseguridad, y hay reglas, y hay formas, y hay auditorías, y es alguna industria ya muy estructurada. Yo creo que acá estamos al inicio de eso. Eso hablábamos con Franz hoy. Estamos en esa etapa inicial donde todavía no existe una estructura. Uy, queremos usar GenAI porque tiene sentido. Bueno, pero ¿y qué, cómo tenemos que protegernos? ¿Qué políticas tenemos que poner? ¿Cómo, quién es el experto interno que define los filtros, las reglas, los prompts? ¿Cómo se hace eso, ¿no? Entonces, tal vez preguntando hacia el futuro, ¿cómo debería ser? Si una empresa, vamos a poner un gran retailer, y vamos a usar el caso de Latinoamérica, o una empresa de, no importa, de agroindustria muy grande, quiere usar internamente GenAI en general, ¿no? ¿Qué debería existir en la empresa para hacerlo bien, para hacerlo de forma segura, aunque sea para casos de uso internos, o tal vez algunos con atención a clientes, una aseguradora grande? ¿Qué debería hacer? ¿Quién debería, qué posición debería existir en la empresa para hacer esto de forma adecuada? Esto es brainstorm entre los tres, no es Juan Manuel solo a vos, pero me encanta la idea de pensar en cómo será en 2 o 3 años para que esto funcione.
Creo que en algunas compañías estás viendo la centralización de un equipo de inteligencia artificial, quizás con una oficina de inteligencia artificial responsable, del Responsible AI, que te puede dar un tipo de governance o políticas internas que guíen esfuerzos específicos dentro de los equipos de productos. Ese es un modelo que estamos viendo harto en nuestros clientes o a las compañías con las que hablamos, pero no es el único.
Y ahí, Franz, en tu caso, pensando en también los casos que conocemos de proyectos de la región, ¿qué?
Lo que estamos viendo es que muchas veces hay políticas que fueron escritas porque, bueno, hay gente que necesita generar políticas, pero adherir a esas políticas es difícil. Entonces, si tenías Shadow IT, ahora hay una proliferación de Shadow LLM que es muy difícil de controlar. Y creo que es un reto importante para lo que se viene. Sí, porque si me ayuda, si yo puedo hacer mi trabajo un poquito más fácil con una herramienta de estas, puedo tener una política que dice no se puede pasar datos a LLMs públicos, pero ¿cómo lo van a controlar? Y no sé si, Juan Manuel, si eso es algo que ya están viendo, de que hay formas de control, de que hay para cumplir con este tipo de aspectos de gobernanza. Porque creo que es difícil, es un reto grande para empresas en este momento.
Sí, es muy grande. Algunas cosas de las que hemos oído son filtros que al nivel del empleado, digamos, aseguran de que la información que estás pasando no contiene información privada de tus clientes o tus usuarios, pero es difícil para todo tipo de información, especialmente cuando podría ser cualquier cosa, algunas cosas que no necesariamente son ilegales, pero son proprietary secrets. Pero sí, es un tema complejo y creo que muchas compañías lo resuelven tratando de conseguir herramientas de AI que los empleados pueden usar fácilmente con las que tienen algún tipo de enterprise contract. Y ahí tus datos no son guardados, no son usados para entrenar los modelos o algo así.
Aquí una... A ver, creo que parte de lo que vos estás proveyendo, que Aymara está proveyendo, Juan Manuel, es parte de la respuesta, ¿no? Al final, que este grupo dentro de un banco grande tengan el grupo de AI y Safe AI o buen uso de AI en la organización, que puedan ver cuáles son todos los modelos y cómo responden a distintas cosas, cómo, cuán biased son o no, y que haya casi un selector de modelos para distintas cosas. De nuevo, por ejemplo, Franz me decía hoy, y la verdad es que Anthropic se enfocó en código y realmente están puramente o muy, muy, muy enfocados en eso. Entonces, en eso realmente son buenos, brillan más, probablemente proveen mejores respuestas, tienen todos los guardrails tienen que haber, porque están muy, muy enfocados. Pero creo, a lo que voy es, debería haber casi un selector de modelos según los prompts que piden las personas y ojalá basado en soluciones como la de Aymara, ¿no? Que la empresa diga, uy, quiero ver cómo están los modelos hoy en día, porque aparte salen versiones nuevas constantemente. ¿Y cómo cambiaron estos nuevos modelos, estas nuevas versiones de los modelos de las distintas empresas? Y que según el prompt, o según la pregunta, según lo que está queriendo hacer un usuario interno en la empresa, haya algo que permite decidir cuál es el modelo y que te permita aplicar las reglas adecuadas para que eso sea seguro. ¿Estoy teniendo sentido o no?
A mí me lleva la pregunta, Diego, ¿cómo es la oferta de valor de Aymara, Juan Manuel? Todo lo que menciona Diego es lo que ustedes están haciendo. ¿Cómo lo están llevando a clientes? ¿Cómo los contrata a ustedes? ¿O es solamente software?
Por el momento, solamente software, aunque estamos a punto de sacar un user interface en la que la gente puede ir a un web app y puedes crear tus evaluaciones, puedes analizar tus modelos sin necesitar el uso de código. Entonces, vamos en esa dirección, pero por el momento ha sido equipos como los que tú mencionas, Diego, en los que quizás están interesados en qué modelo empezamos a usar. Tenemos un cliente de un Fortune 50 que estaba entre OpenAI y entre GPT-4 y uno de los modelos de Gemini. Y tenía varias pautas que estaba usando para elegir entre los dos, pero una de las que usó fue resultados de Aymara para ver cuál de los modelos respondía de manera más apropiada y se podía acatar más a sus políticas de seguridad. Entonces, creo que esta es una herramienta que te facilita y te ayuda a mover más rápido. Dado que si muchos equipos van a querer entender varios modelos, van a querer entender varias políticas, ¿cómo es que escribo mi política para que la entienda un ciudadano? Entonces ahí te puedes imaginar un proceso, un feedback loop en el que creas una política, mides el LLM en base a los resultados, mejoras tu política, mides el LLM de nuevo y repites esto hasta que llegas a un nivel en el que el LLM es suficientemente seguro o en el que, digamos, cada mes estás haciendo mejoras o updates a tu LLM o a tu app y no sabes si sin intención estás introduciendo algún tipo de prejuicio o de problema. Entonces, medir rápidamente creo que te puede ayudar a mejorar y a cachar este tipo de problemas. Nosotros, por lo general, estamos encontrando a clientes a través de presentaciones personales a personas que trabajan en ciertas compañías o en ciertos casos generando este tipo de investigaciones y haciéndolas públicas. Un model developer, más bien, se convirtió en un cliente nuestro a través de esta investigación. Vieron sus resultados y dijeron, esto nos sería muy útil internamente para entender cómo nos está yendo nosotros y cómo nos comparamos con toda nuestra competencia. Entonces usaron esta, están usando nuestras herramientas para exactamente ese use case.
Interesantísimo. Bueno, solemos no ser comerciales, pero acá buenísimo ver el modelo que están aplicando Juan Manuel y qué bueno que exista Aymara y soluciones de ese estilo que permiten, a nivel de empresas por lo menos, el poder ver cómo están los distintos modelos, qué se puede hacer, cómo se puede hacer funcionar todo esto. Yo sí me imagino un futuro en el cual, como decías ahora, habrá una oficina de AI que está dedicada a pensar en este tipo de cosas y que está probando mes a mes mejorando estas pruebas para asegurar que las cosas están dentro de los guardrails que tienen que estar. La preocupación que me queda, ¿no? Es, y también lo hablamos con Frances, una cosa es empresas o gente que está en esto en el día a día. La otra es el usuario final, que realmente el 0.01% de la gente está informada y lee este tipo de cosas que genera una Aymara y están más a la merced de lo que hacen los, y lo voy a decir con nombre de apellido, los Sam Altmans of the world, que están tratando de que esto sea bien popular y lo use todo el mundo, ¿no? Entonces, para la gente, ahí sí me preocupa porque no veo cómo pueden prepararse para no estar mal influenciados. ¿Cómo lo ves vos, Juan Manuel?
Sí, creo que ahí realmente depende del gobierno, de poner políticas que todas las compañías puedan, respaldar en términos de cómo te comunicas con los niños o del tema de la adicción. Porque sí, si no estamos a la, sí, realmente a la voluntad de compañías de tecnología y lo que hemos visto con las compañías de social media hace unos 10 años, creo que continuamos viendo, es que te pueden llevar a lugares muy, muy oscuros sin querer queriendo porque sus modelos de incentivos son incentivar el uso más que proteger la salud mental de las personas. No sé si ustedes han notado que GPT estos días le das una prompt, te da una respuesta y siempre termina la respuesta con otra pregunta, ¿no? Para continuarte en conversación. Que creo que ese tipo de estrategias puede ser un poquito no tan saludable.
Muy de acuerdo. Sí.
Igual.
Bueno, vamos llegando ya al final. No sé, Fran, si tenés alguna más que te esté picando, alguna pregunta para hablar ahora.
Muchas. Disfruté mucho de leer lo que escribieron esta vez. Sí, manténnos al tanto. Y creo que hay más conversaciones por tener. Ojalá te veamos otra vez en el futuro, Juan Manuel.
Listo, claro. Bueno, Francisco, muchas gracias por la oportunidad y por poder llegar a discutir este tema y esta investigación con ustedes.
Buenísimo. No, gracias a vos y el buen trabajo que están haciendo, la buena publicación. Como dijo Franz, lo vamos a poner en las notas de este podcast para los que quieran meterse un poco más profundo en todo lo que escribió Aymara. Así que gracias, Juan Manuel, y hasta la próxima.
Gracias por acompañarnos en nuestra exploración del mundo de ciencia de datos en este Data Latam Podcast. Cada 2 semanas encontrarás un nuevo episodio en datalatam.com o iTunes. Si te gustó este podcast, déjanos comentarios en Facebook.